Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy jueves 11 de septiembre les habla Tomás Cardoso. Ya en breve, como todos los días hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares aquí en nuestro espacio Cuba al Día este jueves 11 de septiembre a las 3 y 6 de la tarde. Se duplica el número de médicos cubanos que escapan de Venezuela, informa el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos, citado por el diario Los Angeles Times. Guardia Costera de los Estados Unidos intercepta a 16 balseros cerca de los Cayos de la Florida. También en Honduras, la víspera, autoridades de la localidad de Agua Caliente detuvieron a 17 cubanos indocumentados que se dirigían hacia Estados Unidos. En Guyana escapan tres médicos de la isla contratados por el Ministerio de Salud de ese país. Y arrestan a persona que trajo a pelotero Yasiel Puig a Estados Unidos, informó el Departamento de Investigaciones de la Agencia de Seguridad Nacional. En Cuba, la corriente martiana entrega al Poder Popular videos de casos sociales no atendidos. Y 26 cubanos fueron repatriados de las Islas Caimán de regreso a Cuba. Las autoridades caimaneras aseguran que lidiar con los balseros les cuesta $1,000,000 anuales. Generosa donación pone a circular nuevamente al semanario cubano independiente Primavera Digital. Y el presidente Barack Obama anunció este miércoles que Estados Unidos encabezará coalición para destruir al Estado Islámico. Finalmente, de la prensa nacional, 460 personas murieron en accidentes de tránsito en Cuba en los primeros 7 meses del año. Y dice el diario Juventud Rebelde que Cuba está conectada a Internet a pesar del embargo de los Estados Unidos. Bueno, entrando en tema, ya como siempre, este jueves 11 de septiembre, fecha memorable, el 13 aniversario de los atentados terroristas de las Torres Gemelas de Nueva York, el World Trade Center y el Pentágono. Indudablemente, Cari, una fecha inolvidable para Estados Unidos y el mundo, diría yo, que cambió esta nación y el resto para siempre.
Definitivamente, Tomás, una fecha de luto, una fecha donde todos guardamos el recuerdo impactante de aquellas imágenes. Te comento brevemente, yo había regresado de Los Ángeles en un vuelo tarde, llegué a Miami sobre las 11 de la noche y ni recuerdo en este momento quién me llamó. Y desde luego cuando vi las imágenes, indudablemente pensé, dije, bueno, todo el que coge un avión puede tener un destino fatal. Interesante, y te quiero comentar que no lo sabía. Ha sido estupendo el artículo de nuestra página de Martí Noticias de los cubanos muertos en el atentado terrorista. Dentro de toda la información y el bagaje de todo el tiempo que estuvo corriendo, días, semanas, todo lo que ocurrió en aquel 2001, quedó eso ahí y esta investigación, esto pues ha tenido mucha repercusión. Y muchos agradecen el informe emitido hoy por la página de nuestra emisora.
Cómo no, Cari. Vamos a hacer una breve pausa, mi querida Cari. De regreso, directamente desde Washington DC, hablaremos nuevamente con el ingeniero en computación Anthony Daquín, asesor de seguridad a nivel ministerial del gobierno de Venezuela hasta el 2009.
Hoy, en Contacto Cuba, los servicios funerarios en la isla. Testimonios desgarradores aquí en Contacto Cuba a las 4 y a las 9 y media. Los esperamos.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Bueno, de regreso aquí en nuestro espacio, este día especial para el mundo y para los Estados Unidos, 11 de septiembre. De regreso acá con mi colega Caris Roque, quien les habla, Tomás Cardoso, ya en comunicación telefónica con la capital norteamericana, con el ingeniero en computación Anthony Daquin. Ingeniero, como siempre, un placer. Buenas tardes y las gracias por esta segunda oportunidad de conversar con usted y conocer esa valiosa información de su experiencia en el chavismo por más de 10 años.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Cari. ¿Cómo están ustedes?
Bien, pensando mucho en un día como hoy en todo esto que usted ha narrado y todo esto que vamos a conocer en lo adelante, Tomás.
Bueno, pues vamos a continuar en esta segunda parte. Nos habíamos quedado, se nos acabó lamentablemente nuestra mitad, nuestra media hora ayer, en el tema de las células y el papel que juega la Universidad de Ciencias Informáticas y los organismos establecidos en Cuba en la confección de las células de identidad, no solo de Venezuela, sino de otras naciones latinoamericanas, incluso como Argentina. Ingeniero, vamos a partir en el contexto. ¿Qué capacidad tendría esta habilidad de los informáticos cubanos de tener el control de toda la confección de las tarjetas de identidad de venezolanos? Esto se puede prestar para muchas cosas.
Incluso agrego, para a la hora de votar.
Mira, la capacidad es total. Ellos tienen el control absoluto de los sistemas informáticos y de transmisión de datos, no solamente en Venezuela, sino estamos hablando de naciones como Cuba. Cuba ha modernizado recientemente su sistema de identificación. Cuba ahora cuenta con una tarjeta electrónica para sus ciudadanos. Ese famoso papelito, cartón, que tenía una fotografía y que iba al registro de cada municipio y de cada CDL, totalmente diferente. Aquí estamos hablando de que la voluntad de ser modificado, la voluntad del elector, así como la capacidad de emitirle un documento a cualquier ciudadano, en un momento predeterminado, la gente de la ciencia, de la Universidad de la Ciencia Informática, está totalmente en control.
Tengo una pregunta para usted, porque esto me viene a la mente ahora, ¿no? Elecciones. Ayer usted hizo un énfasis muy especial, primero y ante todo, y creo que ahí se quedó el programa. En Argentina, ¿por qué ese énfasis que usted hizo específicamente en la importancia que esto puede tener o tienen en Argentina?
Mira, en el caso de Argentina, el todo ciudadano, la única manera de que usted pueda determinar la identidad de una persona no es a través de los datos filiatorios o lo que conocemos como datos demográficos, es a través de un sistema biométrico, es a través de, obviamente, algunas tecnologías que determinan que las trazas biométricas del individuo corresponden con los datos y con los documentos presentados por ese individuo. En el caso de Argentina, a través de la empresa DATIS, Cuba tiene acceso a todo el sistema de biometría de todos los ciudadanos que viven en Argentina. Lo mismo sucede en Bolivia, lo mismo sucede en Nicaragua, lo mismo sucede en Venezuela. Entonces, cuando usted tiene acceso a la base de datos, usted puede colocar un ciudadano en esa base de datos sin ser detectado, porque usted maneja esa información. Usted puede sacar un dato de esa base de datos sin ser detectado de alguna manera. Entonces, esto trae como consecuencia que cualquier ciudadano al cual se le emite un documento de identidad, y si ese ciudadano no es connacional de ese país, pero sus datos biométricos, sus datos filiatorios, sus datos demográficos están en la base de datos, a la nación no le queda otra que simplemente certificar que ese ciudadano obviamente le pertenece y que ellos respalden el documento que ellos portan. Es la gravedad del asunto.
Ahora, ingeniero, específicamente sobre el reporte del Centro para una Sociedad Libre y Segura, el SEFS, con oficina en Washington, que alega que células de Hezbollah pues han intentado entrar a Estados Unidos a través de la frontera con Canadá. El propio reporte habla de que el régimen venezolano a través de Cuba pues ha suministrado documentos específicamente a iraníes y otros extremistas islámicos para el ingreso a territorio norteamericano. ¿Cómo funciona esto de ser así?
Muy importante.
Mira, Venezuela firmó un convenio con la República de Cuba en el año 2007. Este convenio establecía la segunda fase de la modernización de los sistemas de identidad. Y esta segunda fase incluía no solamente la emisión de un documento de identidad electrónico, que era la cédula de identidad o el carnet de identidad o la tarjeta de identidad, sino que también se contemplaba la modernización de 132 oficinas consulares del gobierno de Venezuela. Entonces, a través de estas 132 oficinas consulares, Cuba se hacía del fácil control de la impresión, entrega y elaboración de pasaportes o de libros de identidad, pasaportes, a en cualquiera de estas 132 oficinas consulares. Entonces, cuando tú tienes esa capacidad para entregar un documento en 132 oficinas consulares, imagínate simplemente que el control no existe. El control era anteriormente en Venezuela. Todo se gestionaba a través de las oficinas consulares, la información viajaba a Venezuela, se hacía una auditoría en Venezuela a través de una fiscalía de circulación, se hacía una auditoría que los datos presentados por el ciudadano correspondían con los datos que están en la base de datos. En estos momentos no se hace de esa forma. En estos momentos no existe una fiscalía, no existe un ente auditor. Y Cuba tiene la posibilidad, porque tiene los instrumentos, tiene los equipos, tiene el conocimiento. Cuba es quien compra inclusive el material. Cuba compra las tarjetas de policarbono, los libros se hacen en el Banco Central de Venezuela, pero se almacenan en el Banco Central de Venezuela, en las bóvedas del Banco Central de Venezuela. Resulta que la custodia de las bóvedas del Banco Central de Venezuela está en manos del agente de la seguridad cubana. Entonces, oiga, usted tiene todos los elementos. Eso no le imposibilita a usted de preparar, de falsificar, de emitir un documento. Y es difícil llamar o es difícil señalar que el documento sea falso. El documento no es falso porque es emitido por la República. Y al ser emitido por la República tiene toda validez. Lo que es falso es la identidad de la persona. Porque se le fabrica la identidad a la persona para que la persona pueda viajar a través de estos países. Mira, aquí hay un interés muy grande de algunas personas en Venezuela que obviamente forman parte, tienen nexos con estos grupos libaneses, con estos grupos extremistas, con estos grupos como Hezbollah, como estos grupos que realmente han venido haciéndole un daño al mundo con este tema religioso. Yo no quiero entrar en detalles de estos conflictos religiosos porque realmente creo que no vamos a terminar en buenos términos, pero si estas personas como Tarek El Aissami y como los hermanos Khalil y como una cantidad de personas que se han enriquecido en estos 15 años de dictadura en Venezuela, ellos siguen con sus intenciones de seguir perjudicando a Estados Unidos, mira, lo van a seguir logrando. En el estado de las partes en Venezuela existen centros de capacitación dirigidos por personas de origen árabe, de origen de Medio Oriente, para no señalar directamente una nacionalidad. Estos grupos extremistas viajan fácilmente en los puentes aéreos que han construido entre Venezuela e Irán. Estos grupos extremistas viajan y se hospedan con protección policial en estados en Venezuela como Nueva Esparta, como Barinas, como el estado Apure o como el estado Miranda. Estos grupos están en la capacidad de dar entrenamiento a los jóvenes venezolanos en inserción, guerra de guerrillas, una cantidad de entrenamientos que ellos han venido suministrando, elaboración de artefactos explosivos. Eso es el peligro que representa que estas personas de origen libanés, de origen árabe, muy ligadas al chavismo y que tienen estos problemas religiosos y forman parte de sus principios, los quieren exportar con la razón y con el único fin de hacerle daño a los Estados Unidos.
Tengo una pregunta que me inquieta porque se puede y de hecho usted está más empapado que yo en eso, falsificar una identidad. ¿Cómo juega esa identidad con el físico de la persona? Que sea creíble, que sea creíble. Porque mira, hay nacionalidades que tienen un físico específico, que aunque le puedan poner la nacionalidad que quieran, podría llamar la atención por su aspecto físico.
Pero también tienes que tomar en consideración que muchas veces los ciudadanos manifiestan su voluntad de adquirir una nacionalidad de otro país.
Verdad.
Entonces, no podemos discriminar, porque si usted manifiesta la voluntad de adquirir la nacionalidad de un país, en tu caso, yo me atrevería a decir, eres cubana de corazón, cubana de nacimiento, pero eres ciudadana americana porque vives en Estados Unidos.
Sí, desde luego.
Entonces, te has obligado, las circunstancias te han obligado a adquirir un documento de identidad. Cuando tú hablas de un americano, la persona, por lo general, en Venezuela tú dices un gringo, la gente, o un americano, está hablando de una persona de cabello claro, una persona de ojos azules o ojos verdes. Difícilmente la persona va a decir, oye, pero tú no eres americana, ¿cómo que tú eres americana y tienes un pasaporte así? Entonces, es difícil hacer este tipo de señalamiento. Y
no, claro, porque nacional se nacionaliza la persona. Sí, es verdad.
Entonces,
me aclaró,
En el caso de estos documentos que se exhiben o que se emiten, mira, uno de los documentos más seguros en el mundo era el de Venezuela, antes de que los cubanos lo tocaran. Cuando nosotros hicimos el primer pasaporte, que fue el pasaporte andino, sin la intervención de las manos cubanas, el documento se emitía a full color, era una impresión a full color. ¿Por qué a full color? Porque le presentas más problemas o grados de dificultad a la hora de querer adulterar o falsificar o tratar de duplicar el mismo documento, porque requieres de un equipo especial, requieres de muchísimas cosas sofisticadas y hay unas temperaturas especiales para quemar este tipo de películas, que son películas holográficas. Las películas holográficas son variantes de temperaturas y están hechas con pegamentos. Es entrar muy técnicamente en el caso de esto. Los cubanos determinaron de que había que usar una lámina de policarbono, porque la lámina de policarbono tú necesitabas una impresora que era por inyección de láser, por temperatura. Pero resulta que hoy en día una impresión, una impresora que puede simular las veces de hacer un quemado en láser, te cuesta aproximadamente $1,300, $1,800 en el mercado. Es de fácil acceso. No tienes la necesidad de una gran inversión. En cambio, una impresora para hacer a full color, a full impresión, estamos hablando de una inversión aproximadamente de los $45,000, $85,000. Entonces, son normativas, son tecnológicamente, ellos decidieron que era la forma más fácil para hacerlo, y en el caso que hubiera que modificar, cambiar un número 0 por un número 8, cambiar una letra, o convertir una persona sin anteojos, colocarle anteojos. Entonces es muy fácil adulterar un pasaporte a través de métodos láser. Es lo más sencillo del mundo.
Entonces, ahora, ingeniero Daquín, 2014, septiembre ya del 2014, todavía en la emisión, la solicitud, confección y emisión de pasaportes de ciudadanos venezolanos, ¿pasa por Cuba actualmente?
Completamente, no solamente de venezolanos, de Nicaragua, de Bolivia y de Argentina, en total control sobre empresas de origen cubano. Son acuerdos bilaterales, porque mucha gente desconoce, y esto te doy yo como primicia, el gobierno de Argentina no pagó con su dinero el que DATIS se hiciese cargo de las bases de datos biométricas en la nación argentina. Eso se hizo con dinero venezolano. Lo mismo se hizo en Bolivia. Evo Morales no tenía los recursos económicos para poder hacer este tipo de inversiones. Eso se hizo con dinero venezolano. Por eso es que estas naciones no han tenido otra opción que simplemente atenerse a que el gobierno de Venezuela, con dinero del producto de la renta petrolera, ellos hayan tenido que ceder y entregar lo más delicado que tiene un país, que es su documento de identidad, por su seguridad nacional. Y todo esto ha sido con dinero venezolano. Lo mismo sucedió en Nicaragua. Lo mismo está sucediendo en El Salvador, países que están penetrando ahorita. Mira, la importancia del documento venezolano es que Venezuela tiene una cantidad de convenios con muchísimos países donde no se le solicita a usted una visa. Usted quiere viajar a España, muchísimas nacionalidades requieren tener una visa. Usted entra a España con un pasaporte venezolano, sin ningún tipo de visa. Si usted entra a España, usted entra a Europa. Si usted entra a Francia con un pasaporte venezolano, usted entra a Europa. Lo mismo se aplica en muchísimos países que hay convenios bilaterales donde no se le requiere una visa a los ciudadanos venezolanos. Eso no se aplica en otras nacionalidades. Es por eso la importancia que tenía Cuba de hacerse del sistema de identificación. Porque usted le entrega a un agente un pasaporte para que vaya a España, que es donde está la segunda congregación masiva de cubanos que confrontan el régimen y que combaten el régimen. Oiga, nadie va a sospechar de esa persona.
Cari, nos quedan 2 minutos.
No, preocupada porque en el informe se señala de toda una serie de tuberías económicas que integran 40 compañías fantasma que poseen activos y fondos a través de 36 cuentas bancarias en Venezuela, Panamá, Curazao, Santa Lucía, Miami y Líbano. ¿Cómo se conjuga eso?
En el caso de
la ciudad de Miami, por ejemplo.
Mira, ustedes en Miami están... Ustedes tienen un problema muy serio en Miami. Ustedes están parados al lado de otro ciudadano, otro con nacional de ustedes, y ustedes no saben si ese ciudadano realmente es quien dice ser. Y está ahí por quien dice estar. Porque esa persona puede estar infiltrada, pudo haber sido sembrada con un objetivo particular. Esa persona puede tener un pasaporte venezolano, puede ser ese pasaporte venezolano, pero puede ser natural de la isla. O sea, esto es difícil. Y en el caso del dinero, obviamente, mira, el interés de Venezuela y de estos grupos extremistas es hacer daño. Estas son redes internacionales. El tema de la trata humana, el tema del contrabando de documentos de identidad, el tema de la compra de documentos de identidad, es un tema que no es reciente. Esto es algo que viene pasando los últimos 40 años. Existen más de 40 millones de pasaportes que se han extraviado. Han sido reportados como robados. Y esos pasaportes, solamente la Interpol es la que los investiga.
Ingeniero, se nos acaba el tiempo, pero necesito un sí o un no, si usted nos lo puede dar. Toda esta información que usted nos ha dado y todo este tipo de trasiego, ¿lo conocen las autoridades norteamericanas?
Sí.
Gracias, ingeniero Daquín. Muchas gracias al ingeniero Daquín, especialista, Anthony Daquín, especialista en computación, asesor de seguridad a nivel ministerial del gobierno venezolano, quien participó en la modernización de las tarjetas de identidad en colaboración con el gobierno de Cuba hasta el 2009. Muchas gracias a usted. Extensivo a ti, Cari. Dios mediante, mañana de regreso ya viernes aquí en nuestro espacio Cuba al Día, ya inicio del fin de semana. Vámonos a una pausa informativa de regreso, entrando ya al estudio, como todos los días hasta ahora, nuestro colega Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de jueves aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Regresamos en breve. Bueno, de regreso aquí en Cuba al Día este jueves 11 de septiembre, fecha inolvidable en la historia. Un placer, como todas las tardes ya a esta hora, presentando a nuestro colega, hoy vía telefónica, Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Tomás. Pues muy bien, la verdad, como tú dices, un día como hoy, que ya que una forma siempre invita a la reflexión, cómo ha cambiado el mundo desde lo que sucedió hace 13 años, un día como hoy.
Y qué irónico, Omar, qué irónico, en la víspera de un día como hoy, que se conmemora el aniversario de ese monstruoso ataque contra el Trade World Center, las Torres Gemelas de Nueva York y el edificio del Pentágono en Washington, con un costo total de cerca de 3.000 víctimas. Qué irónico que un día antes de cumplirse el 13 aniversario, el presidente de esta gran nación tuvo que acudir a la televisión nacional y todavía estamos enfrentando y anunciando coaliciones para seguir luchando contra el extremismo islámico?
Bueno, la realidad es que, fíjate, incluso el extremismo y el terrorismo es una lucha de larga duración, ¿no? Uh-huh. También hay que poner una cosa en perspectiva, que tal vez esta fue la manifestación, yo diría, más brutal del terrorismo, como tú mencionabas, 3.000 víctimas, un solo golpe, pero recordemos también que incluso sin ser islámico hubo terrorismo en los años 70, 80, la Brigada Roja en Italia, es decir, que esta manera, ¿no?, de manifestar ideología, que casi siempre son ideologías totalitarias y dictatoriales, ¿no? El comunismo, como mencionaba en estos casos la Brigada Roja, 70, 80, otros grupos terroristas europeos, Baader-Meinhof, y ahora en este caso el integrismo islámico, ¿no? La versión tal vez más feroz y más retrógrada. Es un problema que yo creo que no se puede combatir solo con las armas, Tomás, y yo creo que por eso todavía estamos enfrentando estas cosas, porque el balance de poder, los balances culturales en esa región no han cambiado. Hay gente que dice que no se puede cambiar nunca, yo no comparto esa opinión. Yo digo que los patrones culturales cambian a través del tiempo, pero es una lucha muy larga, evidentemente.
Por cierto, Mar, de manera informativa, que hasta en el World Trade Center, los atentados, hubo la traza del escape de los cubanos del castrismo, porque a pesar de que es una mínima cantidad dentro del gran total, pues 7 cubanos, y es bueno, estamos aquí en Cuba al Día, nuestro programa habla de Cuba, si es para beneficio de nuestra audiencia, 7 cubanos, Omar, murieron allí en esos atentados en Nueva York y Washington, muchos de ellos refugiados políticos que escaparon del castrismo.
No, hay muchas aristas, este es uno de los casos, ¿no? Los cubanos que murieron, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente hay un caso específico de uno de ellos que había huido de Cuba, no hacía mucho, pero no también mucho. Hay que tener en cuenta que el régimen castrista, por ejemplo, todavía en estos momentos pues se niega a condenar a regímenes como de el Assad en Siria, que en realidad incluso la respuesta extremista de ISIS tiene mucho que ver con la existencia de estas tiranías en estos países árabes, ¿no?, que son caldo de cultivo para este terrorismo, para esta manera de imponer una ideología o una creencia. El castrismo es una creencia, es una ideología impuesta por la fuerza al pueblo cubano. Y en Cuba, sin temor a caer en ningún tipo de extremismo, en Cuba existe un terrorismo Estado por parte del gobierno contra la población, no podemos olvidar eso.
Fíjate, Omar López Montenegro, quizás con esto que acabas de decir tú, por ahí vienen los tiros de lo que te voy a anunciar ahora. Me llamó mucho la atención, y quizás tiene que ver con todo esto que tú has dicho y con la intervención anoche del presidente de los Estados Unidos declarando esta nueva fase de lucha contra el terrorismo. Me llamó mucho la atención hoy, Omar, revisando los principales diarios de Cuba, Granma, Juventud Rebelde, Trabajadores, Granma Internacional, Cuba Debate, la página del Ministerio de Relaciones Exteriores. No hay una sola referencia a la conmemoración de este 11 de septiembre. Interesante, ¿verdad?
Muy interesante, y demuestra que calla otorga, ¿no? Tanto uh-huh. en política como en otras cosas. Si tú callas ante un hecho como este, le estás otorgando validez a quienes los cometieron. El régimen castrista no llegó a los extremos monstruosos, como recuerdo a Hervé de Bonafini, la líder de las madres de las plazas de Mayo, líder en aquel entonces, ¿no? Después el grupo hasta se dividió, pero que llegó a celebrar y dijo que había festejado con una botella de champán. El gobierno cubano no ha llegado a estos extremos, que es un poco más sofisticado el régimen castrista, pero el hecho de callar y no recordar un hecho como este demuestra cuál es su intención.
Vamos a una pausa, Omar. De regreso desde Cabañas, Artemisa, Moisés Leonardo Rodríguez ha presentado la Corriente Martiana una serie de reclamos de ciudadanos ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Esto ocurrió en la tarde de ayer. Nos enteraremos de qué se trata.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este sábado a las 7 y 8 de la noche medirán sus fuerzas Cleveland y Detroit, ambos de la división central de la Liga Americana.
Los indios contarán con los servicios del derecho Dani Salazar, quien presenta récord de 6 ganados y 7 perdidos con 4.19 carreras limpias por juego y 96 abanicados. On your mark, ready, set, let's go.
Su contrario por los Tigres será Kyle Lofton, un zurdo que tiene una sola victoria sin derrotas con 2.78 carreras limpias por juego y 16 ponchetes.
Escuche la narración y comentarios este sábado a las 7 y 8 de la noche en las voces de Edemio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, Mr. 305 Worldwide Pitbull se une a Gente de Zona. El Eurosatélite te trae los éxitos del viejo continente. Al segmento Contacto Directo nos escribe un joven radio aficionado que nos escucha en onda corta desde Brasil. Y el flashback te lleva a 2009 para que recuerdes el super exitazo de los Black Eyed Peas que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana hace 5 años. ¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
¡Ese programita está buenísimo!
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Bueno, de regreso aquí a Cuba al Día, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Ya en contacto telefónico en Cabañas, Mariel, provincia de Artemisa, con el miembro de la Corriente Martiana y periodista independiente Moisés Leonardo Rodríguez. Moisés, buenas tardes.
Buenas tardes para todos.
Bueno, brevemente, antes de un tema interesantísimo de esta entrega que le han hecho ustedes al Poder Popular de videos de casos sociales, hasta ahí tengo entendido hasta reclamos de una presidenta de comité. Una breve reflexión tuya, Moisés. ¿Dónde estabas hace 13 años, un día como hoy, 11 de septiembre del 2001? ¿Y cómo te enteraste de lo ocurrido?
Mira, ese fatídico día estaba yo acá en mi casa en Cabañas y mi esposa, Ileana de Los Ángeles, me llama y me dice, corre, ven a ver esto. Y comienzo a ver las imágenes macabras de aquellos aviones impactando las torres. Eso nos ha hecho pensar en muchas ocasiones, sobre todo cada año cuando se acerca esta fecha, y nosotros hemos concluido que Martí tenía mucha razón cuando decía que los hombres iban en dos bandos. El ingeniero que hablaba en la primera media hora, bueno, veía un origen de fanatismo religioso en este tipo de acciones, que no miran a quién atacar, sino sencillamente atacan por sentir el placer de atacar. Y esos hombres que solo odian, no solamente son movidos por una u otra religión, una u otra ideología. Esas son las formas que toman. Pero en el fondo, en su esencia, son odiadores de la humanidad en sí misma. Son hombres que para nada sienten amor en lo absoluto. Y entonces por eso es que en una misma casilla se pueden poner los que tumban torres en Estados Unidos o los que hunden remolcadores llenos de inocentes que solo tratan de salir de un país. Los odiadores siempre harán eso, destruir, porque es lo único que pueden hacer con su odio. El amor solo construye, como bien dijo nuestro apóstol. Bueno, de los odiadores esperémoslos todos.
Perfecto. Vamos a entrar en temas, Moisés, que Omar está a la escucha y esperando para entrar en acción. Omar López Montenegro, cuéntanos de sí, qué sí. Se trata esto interesantísimo, este trabajo que ha hecho la Corriente Martiana de entrega. ¿De qué se tratan estos casos sociales no atendidos por las estructuras gubernamentales del gobierno cubano?
Bueno, vamos allá. Primero completo la respuesta a una pregunta que me hizo, creo que fue el 28 de enero, mi hermano Montenegro, con relación a nuestro martianismo, vamos a decir. Nuestro martianismo no es un martianismo de vitrina, como el de la oficialidad, no es un martianismo que se utilice a conveniencia, es un martianismo que, como bien nos enseñó él, con los pobres de la tierra quiere echar su suerte, y eso es lo que hacen todos los que participan en la toma de estos videos. Se tratan de videos de pobres, de personas en necesidad, que ya han agotado, en lo común de los casos, es que han agotado todos los recursos, han recurrido al Poder Popular, al partido, a los trabajadores sociales, a todo lo correspondiente en cada caso, y no han tenido respuesta. Incluso hay quienes se quejan y se han sentido burlados por funcionarios específicos. Ahora, debemos aclarar que cuando nosotros hacemos esto, estamos en primer lugar actuando a favor de esos necesitados, tratando de hacer la defensa posible, la mínima posible, en las condiciones de este país, de este sistema, pero que en ningún momento es una manifestación de confianza en las instituciones cubanas. Por el contrario, nosotros con esto lo que tratamos es de buscar que se haga visible lo que los medios oficiales nunca encuentran, porque ves el periódico El Artemiseño, el otro, todos los periódicos oficialistas, y entonces los campesinos que siembran unas frutas que crecen más que las de nadie, y los más, y todos son cubanos que andan sin problemas por la vida. No hemos visto en ningún periódico cubano, en ninguna medio de prensa cubano, que salgan a relucir estos casos. Entonces, ponerlos a la luz pública es lo primero. Pero no nos limitamos a colgar los videos en internet para que la opinión pública, los que deseen de la opinión pública, puedan verlos. Priorizamos la circulación de estos videos al interior de, en este caso, de parte de la provincia. No vamos a estar exagerando y diciendo que por el país ni cosas por el estilo. Con los pocos recursos de que disponemos y los que nos brindan colaboradores, estamos divulgando estos videos entre la población, y ocurren cosas curiosas. Hay quienes se muestran incrédulos de que esas cosas estén pasando, solo porque las ven, la vista se fe, pero dicen, pero esto es increíble, pero sí, eso está pasando, porque hay cubanos que viven una vida holgada, que no tienen grandes dificultades y no miran para los lados, como pasa en todas partes del mundo. Bueno, cuando ven eso se horrorizan mucha gente, y le dan fe, ya te digo, porque lo ven, y porque tienen la dirección, el nombre, y pueden ir a comprobarlo in situ. Esto, la corriente martiana lo hace con la idea de que, descubiertas las situaciones, bueno, se ocurra aquello que decía Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, de que las contradicciones de los adversarios hay que explotarlas, hay que tenerlas en cuenta, hay que echarlos a fajar unos con otros. Así, porque sabemos que los de arriba no les conviene que se dañe la imagen en un momento en que se necesitan inversiones extranjeras y vender la imagen de buena gente. Pero los de abajo, bueno, sencillamente que andan haciendo lo que les da la gana, como se puede comprobar ahí y como comprueba uno en el día a día aquí, bueno, pues eso, entonces los arriba le pedirán cuenta a los abajo y no sea problema de ellos. Pero nuestro interés fundamental es que esas personas mejoren un poquito su situación. Incluso, ahora, mira, tenemos una experiencia muy linda. Sí, sí, Montenegro, te escucho.
No, sí, lo que te quería preguntar hoy, gracias por la atención que me has dispensado, que desde esa fecha pues todavía estaba guardando la idea de darme la respuesta, te lo agradezco sinceramente, pero lo que te quería preguntar era, tú mencionabas, bueno, se ha entregado esto, mencionabas que era la defensa mínima posible, mi pregunta es, ¿cuál es la máxima? ¿Cuál es la defensa máxima posible? ¿Y cuál es el próximo paso después de entregar esto, si no hay respuesta?
Se cumplió lo que me advirtió Tomás hace un rato cuando hablábamos. No hay respuesta. Además, yo siempre te escucho y sé que tú andas por ahí y haces muy bien, estás muy acertado en eso. Mira, mi hermano Montenegro, nosotros hacemos la entrega de los videos, nosotros esperamos que haya una reacción, como ha habido en varios de los casos que hemos presentado años atrás, que hemos colgado de cuestiones sociales, infraestructurales, y de cuestiones individuales de personas en particular. Hay quienes hasta le han dado casas y todas estas cosas, enfermos de SIDA que recibieron una casa, una madre soltera con una hija en unas condiciones que tiene que alimentarla por sonda. Todos esos casitos se han resuelto y nosotros nos sentimos felices de que sea posterior a la divulgación del video que lo hayan hecho. Pero mira, esto es parte de una estrategia mayor, que como con el caso de las propuestas para los pescadores que presentamos en este mes anterior, al igual que los 10 puntos de la Cuba Martiana, de Por una Cuba Martiana, que presentamos en 2008 al gobierno, nosotros estamos intentando desde entonces montar una campaña cívica, porque no nos creemos en condiciones nosotros de poder enfrentar a este gobierno, no nos sentimos aislados con la fuerza suficiente. Nuestro objetivo, nuestro objetivo inmediato es buscar que las personas de población, por sectores y de acuerdo a sus intereses preferenciales, a sus necesidades más perentorias, empiecen a ser actores de reclamación, actores de la exigencia al gobierno, de que empiecen a ser inundados todos los espacios y por todas las vías que la gente le sea posible, que empiecen a reclamar, a demandar al gobierno. Pero no estamos buscando que se demanden abstracciones, no derechos humanos, no democracia, cosas muy concretas que tienen incidencia en la vida de esas personas. Sabemos que la mayoría de los cubanos, bueno, que gran parte de los cubanos lo que están es por huir del problema. Los que quedan, que están ya hasta el cuello, que están ya que no dan más, la gente desesperada. Bueno, ese es el momento en que con ese desespero y teniendo herramientas que al menos dicen que son herramientas legales, herramientas que puede que no, que no los, que les haga disminuir el nivel de miedo, que los, que les permita saltar, por, que empiecen a hacer el mínimo también posible, que empiecen en las asambleas, en estos lugares, en todos los espacios que sea posible, en las reuniones de campesinos de la NAP, en las reuniones de pescadores, a reclamar cosas que vayan por ese camino. Por ejemplo, te pongo un ejemplo concreto, el punto uno de la corriente de la Cuba marciana. Señores, ¿cuál es el punto uno? Es la entrega de tierras en propiedad a los campesinos y el mercado libre. Es hora de que esas demandas no las esté haciendo no sé quién por afuera. Es muy bueno que nos apoyen, es muy bueno que haya reclamos al gobierno cubano. Pero si los actores fundamentales del cambio, que son los individuos que quedan aquí, la población, si no despiertan y no parten en algún momento, no vamos a lograr nunca nada y van a estar 56 años más ahí haciendo lo que les dé la gana.
Ahora,
hay
Moisés,
que empezar a buscar.
Moisés, sí, que el tiempo huele, quedan 4 minutos y Montenegro quiere entrar nuevamente. Dame algún adelanto de los casos más interesantes presentados en esta demanda.
Bueno, mira, el primer caso que más ha llamado la atención a los que han a las escenas que lo han visto es el caso de la delegada, de la, perdón, la presidenta del Comité de Defensa de la Revolución aquí en el Central Pablo de la Torriente Bravo, el antiguo Orozco. Esta señora lo dice así claramente, pronto podrán ver el video, lo vamos a tratar de sacar, estamos con dificultades, pero lo vamos a sacar de una por una forma u otra. Bueno, esta señora dice que ella lleva años en el comité, que la gente le pide cada vez que hay elecciones que siga, pero que ella ya está cansada. ¿Por qué? Porque mire, esa señora tiene que hacer, ayudar a las personas que hacen hornos de carbón para lograr sacar un saquito de carbón para poder cocinar, porque ella con el salario de ella, la jubilación, perdón, del esposo, no pueden mantenerse el esposo, ella y un hijo, un muchacho que tienen en la casa. Ellos no les es posible, y entonces los materiales han pedido estos subsidios de que se habla tanto por el precio, no les conceden, no les acaban de conceder eso, entonces están cansados ya. No, y entonces la forma
y esta señora, Moisés, siendo presidenta de los CR, ¿sabe que ustedes son activistas, que son opositores?
Sí, a ellos, ellas incluso, quien habla con ellas primeramente, quien contacta in situ es, bueno, la promotora Caridad Sotero, ahí que reside en el lugar. Y entonces ella le explicó, ellos puede que no entiendan la palabra internet, no, nosotros le explicamos muy directamente, mira, esto va a salir para que el mundo lo vea y que los gobernantes cubanos también lo vean, a ver si por fin, pero que lo vean a altos niveles, porque ya los niveles de abajo ellos no, están cansados. Incluso hay quienes lo dicen, ¿en quién yo voy a creer? En ustedes, refiriéndose a las autoridades.
Moisés, decir, Moisés.
Sí, son personas conscientes de eso.
Moisés, me gustaría hacerte una pregunta rápida. Esto, de la manera en que está presentado, son una serie de casos individuales y tú dices que muchos de ellos se han resuelto. ¿En algún momento se piensa tal vez exigir una respuesta de grupo, poner en práctica ese concepto de poder en número?
Sí, eso lo vamos a tratar de lograr. Lo vamos a intentar, pero por ese camino que te decía. En el caso de los pescadores, vamos a tratar de que en todas las comunidades pesqueras que podamos, cuando tengamos los medios para los instrumentos que vamos a utilizar, instrumentos donde se le explica muy sencillito a la gente, mira, la ley te ampara por el artículo 63 a pedir, y cuando tengas la reunión de pescadores, si tú quieres salir de esta situación, que para reparar el motor te ordenan que tienes que repararlo en el bote, no lo puedes bajar, para esta situación absurda de que para sacar el bote del agua tienes que ir a capitanía a pedir un permiso, bueno, todas esas cosas, si tú quieres resolverla, en tus manos está, de ti depende, le decimos a las propuestas, de ti depende, se plantea el problema, mira, de ti depende, y lo que tienes que hacer es esto, y entonces incitarlos a que empiecen a, no sé, a brincar, a dar brincos, no sé, a gritar, a exigir en la misma dirección, y yo creo que ese como primer paso, es una un primer paso táctico, lograr el crecimiento en número de la exigencia de cosas muy específicas. Con el problema del transporte lo pensamos hacer. Primeramente pensamos comenzar y que lo sepan, que lo oigan, no tenemos que ocultarnos para eso, como no se ocultaba Mahatma Gandhi cuando iba a hacer alguna línea. Nosotros pensamos insistir mucho en el problema de la entrega de tierras en propiedad y de el mercado libre. ¿Por qué? Porque bueno, eso está planteado textualmente por Fidel Castro Ruja en La Historia Me Absolverá. Eso está dicho por el apóstol de forma explícita, pero además la normativa internacional de derechos humanos ampara. Esos son nuestros tres pilares. Estamos tomando las promesas incumplidas de Fidel Castro Ruja, el que todos aquí adoran, del lado allá. Las palabras de nuestro apóstol, que creo que ningún cubano se pondrá en contra de ella, y la normativa internacional de derechos humanos del país que tiene en jefe del Consejo de Derechos Humanos internacionalmente, o ahí metido en el Consejo de Derechos Humanos, el Cuchúnez. Bueno, sobre esos tres pilares le estamos buscando poner herramientas en la mano a la gente, las orientaciones de cómo pueden presionar, comenzando por ahí como primer paso. Y con esos problemas más sensibles que le interesan al campesino, que en lugar de un usufructo le den la tierra en propiedad, que el mercado libre, porque ya se ha visto que todos los inventos que han probado esta gente, ninguno ha resultado. Siguen los precios de los alimentos prohibitivos. Entonces, mira, vamos a plantear una alternativa. Y no es una alternativa contra nada, es una alternativa basada en las promesas de ellos, es una alternativa basada en las cosas que ellos dicen rendirle culto. Vamos a ver a cómo tocamos en ese sentido. Pero es importante, claro, que la reclamación no venga de la corriente martiana ni de un individuo aislado.
Gracias,
que
Moisés.
En cantidades mayores cada vez.
Gracias, Moisés. Un placer, como siempre. Se nos acabó el tiempo. Y en lo que nos queda, ya dándole la bienvenida, como todas las tardes, la habíamos extrañado a nuestra querida colega Lisandra Díaz. Qué feliz estoy. Estoy solo. Creo que
solo,
no está.
Solo.
Creo
ni
que
por
no está
teléfono.
Ni por. Está ahí todavía.
Está, yo sabía.
Aquí estoy. Aquí estoy y siento la presencia, porque fíjate, cuando hay comunicación no hace falta estar físicamente.
Uy, eso es verdad. Yo sé que estás acá con nosotros, eso me alegra muchísimo, y enseguida entonces voy con las recomendaciones que traigo para que los amigos entren a nuestra página web. Primero, quiero recomendar, a propósito de que hoy se conmemora en Estados Unidos el 11 de septiembre, el 13 aniversario de los atentados a las Torres Gemelas y también al Pentágono, que entren y lean la historia, porque lo que muchos puede que no conozcan es que al menos 7 cubanos murieron inmersos entre las cerca de 3.000 víctimas mortales que fueron el saldo nefasto de este acontecimiento ese día. Van a poder encontrar en esta historia detalles de las historias de estos cubanos que vale la pena conocer. Es un elemento que nos acerca aún más a la tragedia del pueblo americano. Otra de las historias que quiero recomendar es una nota que nos trae Reporta Cuba específicamente. Es la fundación de una nueva organización opositora cubana. Se llaman Ciudadanas por la Democracia y son las damas de blanco o las ex damas de blanco las que se separaron recientemente de la organización y que han decidido fundar Ciudadanas por la Democracia.
Omar, brevemente, un comentario tuyo. Ambas líderes, tanto Berta Soler como Belkis Cantillo, han dicho que hay tolerancia y aceptación por parte del grupo. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que pues, primero, para que haya tolerancia y aceptación, tienen que cesar los ataques. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que es positivo el hecho de que hayan optado por un nombre y una organización. Ella misma, me parece que todo el mundo tiene que tener su espacio para trabajar. Pero como si no se puede trabajar de ninguna manera, es atacando. Yo creo que saludo que hayan decidido tomar su camino y que trabajen tanto las damas de blanco como las Ciudadanas por la Democracia, pero que al final se trabaje en contra del régimen castrista.
Lisandrita.
Aprovecho este minutico que me queda para invitarlos a nuestra sección deportiva. En esta ocasión es una nota que sigue una historia, la de Yaciel Puy y esta salida ilegal. Se ha ya arrestado a una persona y una persona implicada en esta salida ilegal. No se han dado más informaciones al respecto ni detalles de su identidad, pero vamos a seguir informando al respecto.
Se complica y veremos a ver qué termina.
¿Sí?
Gracias, Lisandra. Como todas las tardes, extensivo a mi colega Omar López Montenegro. Saludos, Omar. Hoy vía telefónica. Extensivo el agradecimiento para nuestro técnico de todos los días, Juanito Pendaz, y la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tuvo de compartir con todos ustedes Tomás Cardoso, invitándolos mañana viernes de cara al inicio del fin de semana, como siempre, a las 3 aquí en nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martín.